15 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pocas semanas atrás presentamos un informe sobre las guarderías y el sistema de educación inicial en Uruguay. A raíz de eso fue la audiencia la que planteó la inquietud de tratar el tema del transporte escolar. Es por eso que hoy las famosas camionetas escolares serán el centro de nuestro programa durante los próximos minutos. ¿Cuántas hay, quienes las regulan? ¿Bajo qué normativas se rigen? ¿Qué requisitos deben cumplir los choferes? ¿Hay trabajadores informales en el rubro? ¿Cuáles son los precios que se manejan? Además de Chapa, compartiremos historias curiosas y divertidas de dónde, en dónde los protagonistas son los niños. Sí, si protagonizamos también a alguno de nosotros, pueden llegar a ser. O algún miembro de la familia.
Sí, sí. Hay cada una que son espectaculares.
Conozco niños que bombardean los tuppers con los que llevan la comida de la camioneta.
Porque además fuera se da algo interesante, y es que conviven dentro de la misma camioneta niños de diferentes edades.
Eso te iba a decir.
Eso está buenísimo.
Existen problemas, digo, ni que hablar cuando algunos de los niños más chicos, a veces les sucede, que van al preescolar y recién le sacaron los pañales o similar, tiene un accidente. Entonces, imagínense, en la camioneta de repente alguno que tiene 12 años, el tipo de gastada y demás. Pero los que dejan sentar adelante y los que dejan sentar atrás.
Entre otras cosas, ya vamos a compartir alguna historia que la verdad que están buenas, están divertidas. La verdad es que el día que tocamos el tema de las guarderías, a mí me sorprendió bastante cuando la gente se enganchó tanto con el transporte escolar. Recuerdo que llegaron varios mensajes. Claro, después estuve mirando algunos datos y me di cuenta que esto involucra a una cantidad de gente muy respetable y más grande de lo que yo pensaba. Realmente pensaba que no eran tantas las gentes involucradas, pero las personas involucradas, pero sí, la verdad que sí lo son. Actualmente hay casi 400 camionetas habilitadas por la Intendencia para transportar escolares.
En Montevideo.
En Montevideo.
Con lo cual uno puede calcular que esa cifra se duplica si hablamos de todo el país.
Son 12.000 niños los que están involucrados, según datos que recogimos recién, lo cual ha bajado mucho, porque en la década del 90, a comienzos de la década del 90, eran entre 20 y 25.000. No solamente este tipo de transporte bajó, sino, por ejemplo, la venta de boletos bajó muchísimo, no ha bajado todo el transporte. Y además hay que contar las camionetas informales, que como vamos a ver después, son muchas, es decir, las que están fuera del sistema y las que no están dentro de esas 400 que nosotros recién nombramos. Y lo que tú decías también, no están en estos datos los del interior, porque este es un tema que se maneja exclusivamente desde el punto de vista departamental, por lo tanto, bueno, no hay un dato nacional. Entonces, al haber tanta gente involucrada, bueno, no es tan sorprendente que haya tanto enganche por el tema del transporte escolar en la audiencia, ¿no?
Santiago, ¿qué requisitos existen para tener una camioneta de transporte escolar?
Bueno, en primer lugar, lo que se precisa es que la Intendencia te otorgue el permiso para que el vehículo se dedique al traslado de escolares. En este momento no se están otorgando permisos, por ejemplo, porque se entiende por parte de las autoridades municipales que el mercado ya está colmado, que ya está satisfecha la demanda y que no deben otorgarse más permisos. Es por eso que el que quiera en este momento un permiso, lo que tiene que hacer es comprar una camioneta que ya lo tenga.
Lo cual ya saltó el negocio.
Ahí está.
A partir de la restricción del mercado y de otorgar los permisos, enseguida aparece el negocio.
Como el taxi, ¿no?
Claro, hay que empezar a mirar, ya que lo hice el fin de semana, a ver, vendo camioneta escolar.
Exacto. Y después hay requisitos para los conductores y también para el vehículo. Los conductores necesitan una libreta profesional, es decir, más exigente que la normal, con un test psicotécnico incluido, por ejemplo. Además, el nivel de alcoholemia permitido es más bajo. Para ser más preciso y más claro, si le hacen la espirometría, tienen que tener cero. No pueden tomar una gota de alcohol porque si no, tienen problemas, igual que pasa, por ejemplo, con los tacheros, que no pueden tomar alcohol. Y además hay un límite de edad, así que los conductores tienen que tener más de 23 años para poder ser este conductor en una empresa de estas de traslado de escolares.
¿Raro?
No.
No,
23.
Sí, bueno.
23, sí, un poquito más de lo que se precisa para manejar, bastante más, ¿no? Yo que sé, se piensa que con la mayoría de la edad, cuando tenés mayor edad, adquirís otras responsabilidades, que no siempre es así, ¿no? Pero bueno, está.
Hay de 40 que van manejando.
Sí, y de 17 que por ahí son residentes. Pero bueno, está, es así la reglamentación. No la compliquen, Gonzalo. Por otro lado, hay disposiciones para el vehículo. La Intendencia, en función del tamaño de la camioneta, define a cuántos escolares puede llevar. Y si, por ejemplo, lleva a más de 17 escolares, además de un chofer, debe haber un acompañante para que el cuidado de los niños sea de manera más adecuada. Por eso es que vemos muchas veces en el asiento del acompañante justamente otra persona que se encarga del cuidado de los niños.
Y el cuidado de que el chofer los niños no lo ataque.
Eso es probable, sí. Además, una vez por año los vehículos deben hacerse el tradicional computest, para que cumplan con todas las condiciones mecánicas de seguridad que son absolutamente necesarias para estos fines. Obviamente, que todas estas empresas, para seguir funcionando en forma regular, tienen que tener todo al día, ¿no? BPS, DGI, y ni que hablar la patente de rodado, no pueden llevar nada porque si no se complica mucho la historia. El tema es que hay muchas camionetas que están fuera de este sistema y esto complica bastante las cosas y genera muchos problemas. Antes que nada, uno no sabe qué condiciones puede tener un vehículo que está fuera del sistema de regulación. Eso en primer lugar, es decir, el nivel de inseguridad es mayor, por ejemplo, porque ese vehículo que no es nunca inspeccionado desde el punto de vista mecánico es mucho más propenso a tener dificultades de uno que sí está inspeccionado. Capaz que la persona que está informal es re cuidadosa con el vehículo y lo inspecciona y lo lleva al mecánico y demás, pero no tiene por qué hacerlo porque no se lo exigen. Y además está el tema de la competencia desleal, porque el que está trabajando en negro tiene mucho menos gastos y entonces puede colocar una tarifa más barata. Nosotros hablamos con Gerardo Ceneses, quien hace 25 años que trabaja en este rubro, tiene 3 camionetas y trabaja con alumnos de varias escuelas, Seminario, la Escuela Grecia, el Jardín 243, el Instituto IAFNE y también el Colegio Uruguay América del Sur. Además es el presidente de Transporte Escolar Unido, que es el sindicato que incluye a cerca del 60% de las empresas que se dedican a este rubro. Pero Gerardo Ceneses nos habla de los trabajadores informales, que es uno de los temas que más preocupan.
Nuestra gremial ha dado una lucha tremenda contra el informalismo, porque la garantía, por ejemplo, en el caso nuestro, en transporte escolar habilitado, está dando la garantía que tenés un conductor que está sumamente controlado por la intendencia, un vehículo que está habilitado técnicamente, inspeccionado todos los años, o sea que te está dando una seguridad de dónde se traslada tu vehículo, y a la vez, que me refiero a si este servicio no cumple, tú tenés un mostrador, una oficina de la intendencia municipal de Montevideo, donde ir a quejarte, donde hacer la denuncia, como usuario de un servicio público del cual desarrollamos nosotros, ¿no? Entonces, todo eso, aparte de que, como yo te decía hoy, para una empresa formal tenés un alto costo de mantener tu vehículo en la calle desde el punto de vista de impuestos municipales, de carga de tributos nacionales, de pensión social, de impositivas, que no la tienen informal, ¿no? Entonces, nosotros en los últimos años hemos hecho aproximadamente unas 150 denuncias de unos 150 vehículos informales trabajando en Montevideo, ¿no?
150 denuncias por año nos da unas 50 por año. Denuncias, 150 denuncias en los últimos 3 años, 50 por año. Lo cual no es poco teniendo en cuenta que son solo denuncias. Vaya a saber uno la cantidad de informales que ni siquiera han sido denunciados porque no han sido descubiertos. Y reitero, solo en Montevideo, porque en el interior no incluye estos datos. Gerardo Ceneses nos comentaba también que solo por tener la camioneta parada gasta unos 12.000 pesos mensuales, entre otras cosas por cumplir con las reglamentaciones y por pagar lo que exige la intendencia, ¿no? Por lo que complica competir con gente que por ahí no tiene esos gastos, ¿no? Porque las tarifas las puede colocar mucho más baratas. También hablamos con Lidia Chipa, que además de ser una figura del carnaval y destacarse en ese ámbito, por ejemplo este año salió en la murga, todavía no se sabe, trabaja en el transporte escolar desde hace casi 20 años. Ella también se refirió a los trabajadores informales.
Nos está sacando el trabajo, está atentando contra la seguridad de esos chicos, porque la camioneta no está en regla, no tiene todo lo que la intendencia exige, y lo que nosotros estamos tratando es que la intendencia fiscalice. Lo denunciamos, claro que sí, pero la intendencia no lo fiscaliza, ese tipo de cosas. Nos fiscaliza a nosotros que tenemos todo en regla, porque claro, son las camionetas que son un semáforo en la calle, porque es el color amarillo que se vende. Si tenés alguna infracción o alguna cosa, somos los primeros en caer, pero somos nosotros los que tenemos una empresa abierta, que estamos aportando al Estado, pagamos tenemos que tener la patente al día, bueno, te fiscalizan una vez por año, tenés que hacer el computés de la camioneta para saber que la camioneta está bien mecánicamente, pero ese tipo de gente no lo hace. Y te cobran, te separan en la puerta de una escuela y te cobran 2 pesos y vos no podés hacer nada.
Santiago, ¿qué dice la intendencia respecto a esto?
Bueno, la encargada de fiscalizar ese tema es la División de Tránsito y Transporte. Intenté hablar con gente encargada del tema y la verdad no tuve suerte ayer. Me dijeron que la persona indicada estaba en una reunión, pero no pude hablar con ella. Seguramente más adelante lo saques de la...
Una denuncia dura, ¿no? ¿Verdad? Digo, ya que se habilita en el transporte escolar, que se digan que hay un montón inhabilitados que hacen la denuncia los legales frente a los ilegales. y la intendencia no se
hace nada. Ojo, supongo que cuando se hace la denuncia, la intendencia actuará en consecuencia, ¿no? Lo que decía Lidia Chipas es que, bueno, en muchas ocasiones los que no son denunciados siguen trabajando y, bueno, complican un poco el tema, ¿no?
Sí, el sistema de la denuncia, ¿no?
Claro, capaz que el sistema de fiscalización no es bueno, pero no pudimos, la verdad, no pudimos corroborarlo en la intendencia.
Es,
pero no pudimos,
es un tema, además, que es el... Es un tema temporal, es decir, las camionetas circulan a un horario en la mañana, otro en el mediodía, otro en la tarde.
Es clave, ¿no?
Es tan fácil como mover inspectores de tránsito y ya con eso puedes anotarlo. Una camioneta medianamente grande, llena de niños, a lo mejor que tenga la gran cadena. Nos dan una mano los oyentes respecto al tema de por qué los 23 años, que a mí no me cerraba como edad. Eduardo, a través del 1711-0810, dice la edad de 23 es porque se requieren 5 años de experiencia como conductor amateur, para poder tenerla de profesional.
Este dato tendría que haberlo conseguido yo.
Lo mismo dice Carlos, dice, para tener libreta de conductor profesional te piden 5 años de antigüedad como amateur, es decir, 18 más 5 da 23, edad mínima para manejar ómnibus, taxi, camiones y etcétera, varios, entre ellos camionetas escolares. A Carlos y Eduardo, gracias.
Muchas gracias.
Santiago, ¿cómo captan los clientes las empresas? A ver, porque el boca a boca, el de padre a padre... seguramente es el más común.
Sí, en general lo que se busca es tener contacto de alguna manera con los padres y para eso hay que acercarse a las escuelas y realizar algún tipo de publicidad aquí. El 99% de las veces se da el trato entre los padres y la empresa de transporte. Las escuelas no intervienen, aunque en muchas ocasiones lo que hacen es preocuparse por saber qué empresas están trabajando en la zona y fundamentalmente cómo lo hacen, ¿no? Porque en definitiva son los chicos que van a esas escuelas que están siendo trasladados por esas empresas. Lo que sí se puede producir es conflicto de intereses entre las empresas, y este es un tema interesante. Por ejemplo, una empresa que se acerque a una escuela y le empieza a sacar clientes a otra que ya estaba establecida así, que se ha dado en innumerables ocasiones, por lo que nos contaban. Según Gerardo Genese, este tipo de situaciones están muy mal vistas desde el punto de vista ético, pero que sindicalmente no hay nada, absolutamente nada, que se pueda hacer desde el punto de vista legal. Es decir, puede haber una sanción moral, una censura, digamos, a la actitud, pero, ¿qué vas a hacer? Si él tiene esa ética, vaya a su actitud.
Que mañana bien, si me pedís, por ejemplo, un servicio para un colegio en el cual yo no trabajo directamente, te voy a decir que hablo con los colegas que prestan el servicio en esta institución. De repente te lleva muchos años formar una cartera de clientes, tener un prestigio en una institución o algo, y entonces éticamente lo que tratamos de nosotros es de respetar ese trabajo que vendría a ser tu cartera de clientes en otra actividad, de repente, ¿no? Legalmente nosotros no tenemos un arma legal que podamos decir... Tú no cumpliste legalmente, te podemos sancionar. O sea, lo que tratamos de acercar las partes en caso de que haya un conflicto de ese tipo, de hacerles ver las razones, porque hay un código de ética, y los que hace muchos años que estamos en esta actividad, hemos defendido siempre y hemos cumplido, ¿no?
Pero también hay arreglos entre las empresas. Por ejemplo, hay muchas escuelas en las que trabajan varias empresas, y entonces hacen acuerdos en las que queda claro cuál se encarga de cada recorrido, ¿no? Por ejemplo, vos vas a Carrasco, yo voy al Prado, yo voy a Positos y vos vas a, La Unión, ¿está? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso genera cierta resistencia en algunos padres. Por ejemplo, alguno de la radio me ha comentado eso.
Porque eso sucede en cualquier colegio más o menos grande. Yo iba a la escuela a Lelio Fernández y en realidad serían como 10 camionetas para distintos lugares de Montevideo. A Lelio iba gente de todas partes de la ciudad. Y claro, cada una tenía su recorrido, era por color que tocaba. Yo que vivía hacia el este de la ciudad, tocaba el ómnibus marrón, ¿me acuerdo? De que
se va a ver,
Albín, Museo, Punta
Gorda. Las camionetas tienen que ir todas pintadas del mismo color.
Son todas amarillas.
Parte también de la reglamentación de la intendencia.
Pero lo que sucedía era eso, o sea, vos no tenías manera. Había un ómnibus que el colegio hacía ese recorrido para ese lado, ibas y morías en el precio que te cobraban.
O sea, las empresas dicen que en realidad lo que no quieren es ir paseando a los buses por toda la ciudad. Entonces, una se dedica a ir al Prado para que los recorridos sean más cortos, porque si no el chiquilín se pasa por ahí.
Cobrar lo mismo.
A los padres lo que dicen es que en realidad eso impide la competencia entre las empresas y eso atenta contra que puedan bajar los precios. Vamos a ver qué es lo que contesta Gerardo Ceneses.
A mí lo que me sirve es tener clientes, o sea, ya para llegar a ese objetivo no tengo en mis principios el tener que matar a un cliente. Si tengo el de cobrar un precio justo acorde al servicio que yo te doy, o sea, que estoy dando un buen servicio con coches nuevos, con coches que están con todas las inspecciones al día, con teléfono celular, con acompañante, tiene un costo. Lo otro, lo que pasa es que la competencia, como todo, cuando es muy dura, lo que hace es tirar los precios abajo, y en la actividad nuestra la prioridad es muy sencilla. Todo el precio que tú tiras abajo es el mantenimiento que está sacando el vehículo. O cuando tú cobras un precio que no está acorde a la realidad del mercado, indudablemente de algún lado sale ese dinero para tú bajar el precio, y en la actividad de transporte siempre sale el mantenimiento de la flota. Entonces yo creo que el padre tendría que pensar primero si quiere que su hijo viaje en una unidad que esté segura y actualizada técnicamente, o si viaja al otro, ¿no? Yo digo, muchos padres no hacen una cuenta que es muy sencilla. Si llevas a tu hijo al colegio, implica, si lo llevas a Genomi, es un costo de 4 boletos diarios, lo que daría el orden de unos 1.400 pesos mensuales. Y yo creo que los padres con esta cifra podrían manejarse. A ver si el transporte escolar es caro, si lo matan o si están en precio razonable.
Preguntaría a Ariel Gómez, que es nuestro operador, si le parece caro el transporte con la novia.
Es cara, Ariel, pero no todos van en la camioneta, uno solo, me dijiste el otro día. Uno solo va en la camioneta.
$7.90 solo por volver.
Ahí va, de eso vamos a hablar ahora, de los precios. Nos comentaba que un precio razonable, Gerardo, para llevar a un niño ida y vuelta es de 1.200 pesos. Claro que esto es un promedio, ¿no? Porque los precios pueden variar, fundamentalmente según la zona. Las zonas hacen que cambie muchísimo la tarifa de precio.
Pero son como los verduleros. El verdulero en la feria te vende la misma verdura a un precio diferente si te la vende en Nuevo París, así te la vende en Malvin.
Bueno, el mercado es el que termina, ¿no? Los precios. Ahí
no, en realidad no, pues te está vendiendo la misma verdura.
No, lo que debería haber capaz que es una franja de precios, que no podría...
Porque la intendencia por ocupar el espacio en la feria de Malvin no le cobra más caro que por ocupar el espacio en la feria de Nuevo París.
Sí, no, está bien. No voy a discutir sobre ese punto. Bien. Pero hay otra situación que se da bastante actualmente, y es la de las madres que se agrupan y se turnan para ir a buscar a los chiquilines, ¿no?
La cadena.
Es la clásica cadena. Esta semana voy yo, a la otra va ella, a la siguiente ella, y a la siguiente vas vos. ¿Tá? Hacemos el arreglo, entonces así se arreglan para solucionar el traslado de 4 o 5 niños y a veces más. Sobre este tema hablamos con Margot, que se dedica al traslado de escolares desde hace nada menos que 38 años.
Pero no con camioneta.
Ella tiene una empresa. Tiene una empresa.
Ah,
no decir que ella no es parte de la cadena, sino que se ve afectada por la cadena en este momento. Porque en realidad le está sacando clientela, por decirlo.
Y contra eso no puede ser. Hay veces que nosotros, dice que tenemos tanto cuidado con todo el golpe que vemos que suben 6 chiquitos adentro de un auto que no da para eso, o más chiquitos. Bueno, pero son las mamás las que dicen. A mí no me gustan porque no me gustaría que me manejaran 5 personas diferentes, ¿viste? Pero eso también a mí me comprenden las generales de la ley, ¿viste? Cosa de los padres, ¿viste? Pero claro, el examen que te hacen de esa serie, el psicotécnico y muchas cosas que, ¿viste? Los que llevan 6, 7 chiquitines adentro de un auto tampoco lo tienen, ¿viste? Van con una libreta amateur y no tenés derecho, digo, a decir nada, porque son los propios padres los que los llevan y los felices.
Margo, el discurso lo tiene.
No, claro, ella tiene claro lo que... Viste que en un momento dijo, a mí me corresponde la general de la ley, claro. Por lo tanto, ella lo tiene claro. Pero está, es verdad, es otra, que te manejen 6 gurises, 6 personas diferentes a los gurises, capaz que te puede generar algún nervio. También te genera algún nervio, tenés que pagar 1.200 pesos. Pero bueno.
Ariel, nuestro operador, está como vale todo un poco, a ver. Silvia del Centro dice que en realidad muchas veces cuando las camionetas van a la inspección y a la habilitación municipal tienen tantos lugares como asientos presentan, pero que en realidad muchas veces las camionetas terminan cargando, sobre todo cuando van niños chicos, más de uno, y en el asiento de dos a veces entran tres, y que eso la intendencia no termina por fiscalizarlo. Sí, la verdad no recuerdo nunca haber visto un inspector de tránsito parando una camioneta de escolares, por lo menos para ver cuántos chicos lleva. Mónica vive en 8, esto es a través del 1711-0810. A través del 9020-810, Mónica, que vive en 8 de octubre y Pan de Azúcar, necesitaba una camioneta para mandar a su bebé de 2 años a un jardín al centro. No encontró ninguna, estaban todas saturadas y no le servía irse hasta donde ella vivía. Llamó a la gremial, dice que no le dieron corte. Después solo una le dijo que podía llegar hasta ahí, pero tenía a su hijo 2 horas de ida y 2 horas de vuelta y le pedía 1.900 pesos. Fernando, del barrio Bellavista, también llamó por el 9020-810, dice que como padre le preocupa mucho la velocidad que se conduce y con la imprudencia que lo hace. Él tiene un niño pequeño y dentro de poco va a necesitar este servicio, pero realmente le preocupa mucho dejarlo en manos de gente que para él no se maneja bien con el tránsito como está. Sí, de eso también habían hablado los oyentes la vez pasada. Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque seguimos con el tema del transporte escolar, entre otras cosas compartiendo historias y vivencias.
Sí, y vamos a hablar también del tema que tocó el oyente acerca de los accidentes que tienen como protagonista este tipo de camionetas. Yo les adelanto que realmente son muy pocos.
Afortunadamente
son muy pocos y que incluso han bajado la siniestralidad en relación al año pasado, pero de eso hablamos después.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre las camionetas escolares, que está dando mucho que hablar. Es que en realidad, cuando Santiago hizo el informe de las guarderías, porque saltó el tema del transporte.
Solo aparte escolar. Casi, ¿no?
Sí, fue como un apéndice raro. Pero además, leímos el primer mensaje, Santiago, y después la gente se olvidó de las guarderías.
Sí, un fracaso la guardería.
La ropa de transporte. Un par de mensajes. Santiago, el buceo, que opina, es casi que un tío en tuyo. O juega fuerte.
No, pero no porque opine igual que yo.
No, porque eso juega fuerte. Por el 90-810 dice, conozco gente que ha intentado trabajar con una camioneta escolar, es decir, que tenía una ilegal y la intentó legalizar. Pero el gremio es muy cerrado. No deja entrar a nadie y además le ha complicado mucho la vida a los que han intentado legalizarse. Ana Palermo pregunta, ¿por qué no es obligatorio el cinturón de seguridad en las camionetas? Que hay muchísima gente que lo pregunta. Marisa Positos hace lo mismo, ¿por qué los inspectores no las controlan? Y Claudia Malvin pregunta exactamente lo mismo.
Quedará cuenta la respuesta del intendente, sí, Santiago, porque no vamos a permitir que seguramente alguna de las consultas queden fuera, ¿verdad?
Para el lunes seguro,
van a atender, se ve que ayer estaban complicados, no pudieron.
Alguien del intendente puede estar escuchando.
Seguro, aparte siempre nos atiende.
Y esforzarse de llamar por el 90-20-310 a darnos respuesta al tema.
Esta vez fue una excepción. Bueno, una de las cosas que más preocupa a Transporte Escolar Unido, que es el sindicato, ¿no?, que engloba el 60% de los que se dedican a este rubro, es justamente el funcionamiento del tránsito. Les preocupa mucho. Es decir, para eso las camionetas escolares deberían tener una preferencia que actualmente no tienen dentro del tránsito de la capital de Montevideo. Y Gerardo Cerezo, presidente de Transporte Escolar Unido, nos habla de este tema.
Un control del tránsito, más que nada, en las preferencias que tendrían que tener los vehículos de transporte escolar, como las tienen en todos los países del primer mundo, en el caso de Estados Unidos, de Canadá, Europa, el respeto que tienen en cualquier país de esos por un vehículo de transporte escolares no existe, pero ni lo más mínimo tiene el Uruguay, ¿no? Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, cuando un coche de transporte escolar está definiendo un niño, el tránsito debe detenerse automáticamente sin que haya ningún inspector, ningún control, y se respeta y se lleva adelante esa medida. O sea, que son todas normas que brindan una seguridad el transporte de los civiles, ¿no?
Hay otros temas también planteados que preocupan, como por ejemplo el del gasoil productivo y el de la renovación de la flota a través de exoneración del INES en la importación de vehículos y la obtención de una línea crediticia más blanda. Es otro tema que se están tratando con la Intendencia Municipal de Montevideo por parte de la Unión de Transportistas Escolares. Les propongo comenzar a compartir algún cuento de esos que pueden tener personas que trabajan 11 o 12 horas, porque por momentos trabajan mucho tiempo, y gran parte de ese tiempo están con niños. Imagínense qué cuentos le va a dar una cantidad, ¿no? Porque los niños son generadores de anécdotas y de cuentos permanentemente. Margot, que hace ya casi, como decía antes, 40 años que está en este tema, tiene la particularidad de, por ejemplo, llevar en este momento a los hijos de personas que llegó años atrás.
Es más, hay veces que le llamo por el nombre de la madre. Hay unas, por ejemplo, que siempre le digo Macarena, que es la madre. En vez de decir el nombre de ella, varios le pasa lo mismo. Me dice, no, yo me llamo por ahí, no, yo me llamo. Y después además tenés cuentos, ¿no? Y me tendría como para escribir un libro como el de Firpo, de la escuela.
Me hizo acordar el libro de Firpo, que es espectacular. Y ahora vamos a compartir alguno de esos cuentos, pero antes quería decir que la mayoría de las personas con las que hablé me dijeron que para hacer ese trabajo te tiene que gustar, porque si no te gusta lo vas a hacer mal. Es mucha responsabilidad el manejar niños siempre, y cuando son ajenos, más todavía.
Ajenos, de diferentes edades, Santiago.
Claro.
El estado de sacate absoluto, o sea, no tienen por qué darte la más mínima bolilla para nada.
Claro.
Puede ser que cuando vayan a la escuela vayan tranquilos, pero cuando salen...
Cuando salen como locos, ¿no? Porque a la ida por ahí van medio dormidos, ¿no? Que a la vuelta... Algunos también se duermen, como vamos a ver después, pero acá... además, los que trabajan en varias escuelas y tienen el doble horario, están 11 o 12 horas arriba de la camioneta. Así que, si no te gusta, se complica bastante la cosa. Así lo dice Gerardo Ogenes.
Que no está transportando cajones ni mercadería, sino que está transportando niños, o sea que los niños siempre te tienen que ver bien más allá de tu problemática. En mi caso particular, es una experiencia notable estar con chiquitines todos los días, ¿no?
Como decíamos, trabajar con niños es una gran responsabilidad, con niños ajenos también o más, y ni que hablar trabajar con niños discapacitados, que por ahí hay que tener una cautela diferente, ¿no? Elía trabaja para una escuela de discapacitados hace varios años y nos habla de esa experiencia.
Es muy difícil porque hay que saber manejarlos, son chicos que la mayoría están en silla de ruedas, y tenés que subirlos a la camioneta UPA, y ayudados por supuesto por los padres y en la escuela por los auxiliares de la escuela, ¿no? Es una discapacidad muy muy complicada porque no se pueden mover, pero de la cabeza están espectacular.
Bueno, imagínense lo que puede pasar en una camioneta manejada por Lidia Chipas, una de las voces más importantes del carnaval. ¿Qué es lo que puede pasar?
Ay, Lidia te vi en la televisión, y cantaron las canciones. Claro, cantaron las canciones que cantó en el carnaval y esas cosas, y cantamos en la camioneta. Y...
Bueno, y Lidia también nos contó una anécdota que le pasó a un colega de ella, que tiene que ver con lo cansado que pueden estar los niños, ¿no? Y bueno, que a veces también el que maneja se puede llegar a distraer.
Tenía un ómnibus grandote y llevaba un montón de chiquilines. Y llegó a la casa, guardó el micro, se fue para la casa y de repente sintió ruido. Y había quedado uno en el fondo durmiendo. Los padres desesperados, imagínate.
Porque a veces los gurises, la verdad, después de la escuela, que cuando tienen doble horario les insume un desgaste importante, no solamente físico, sino además psicológico. Y a veces con el club en el medio terminan muertos.
Y que tienen por costumbre cuando se suben al auto dormir.
Claro, sí.
No importa, si uno es muy cansado, ya no.
Y ahora ya es grande, siempre que yo le iba a buscar a la escuela, que iba al trandón, se apolaba todo, dice, no había manera de levantarla después. Pero bueno, les propongo ya en el final escuchar a Margot, que nos comentaba que a veces las amigas, cuando ella sale con las amigas, con la familia, no sé qué, le piden que le haga cuentos acerca de comentarios y salidas que tienen los chiquilines en la camioneta. Bueno, en esta ocasión nosotros le pedimos lo mismo y salió el siguiente con tres o cuatro así cuentitos así rápidos.
Bueno, por ejemplo, en el jardín llevaba uno que cada vez que pasaba por el cementerio central me decía, mira Margot, acá viven los muertos. Una vez que llegamos a una discusión porque había varios hijos de médicos y resulta que había uno que era hijo de un jugador de fútbol y entonces empezaron a hablar de lo que ganaban y lo que no ganaban los padres de ellos. Y los que eran hijos de médicos le decían, pero no puede ser que tu papá gane más, los niños hacen domicilio, salvan vidas, ¿cómo va a ganar más tu papá por patear una pelota? Y él le contestó, bueno, si gana más por patear una pelota, la vida es así. Y eso es chiquitos, ¿eh? Bueno, hoy, por ejemplo, había una que decían a los gritos de una decía delante de los chiquitos, le está diciendo que no hay reyes, que los reyes son los papás. Eso no se les dice, ¿verdad? Los chiquitos. Y los chiquitos escuchando. Sí, hay veces que alguna vez intervengo si me da pena algo. Y yo, por ejemplo, una vez que a una le preguntó, es tu novia, le dijo uno, ¿y cómo vas a tener novio si es gorda? Le contestó el otro. Y ella con los ojitos mirándome así, viste, es ese tipo de cosas que decís, bueno, no importa que seas gorda. Pero es otro que también se peleaban porque uno tenía cuatro abuelos y el otro decía tenía los cuatro abuelos, el otro tenía tres y había una chiquita justo que le habían muerto sus papás y a mí me dio mucha pena. Y dije, no importa eso, que tenga muchos o pocos, yo no tengo más y fui muy feliz. Ahí ya la camioneta la tuve que parar. Me acuerdo que hubo uno que iba atrás de todo, chiquitito, chiquitito, que se me puso atrás mío, bien atrás mío, y me hacía con la manito, pero tenés a tus chicos, a tus chicos me quería decir mis hijos. Cuando se bajó de la vereda me gritó, te quiero mucho. Viste, esas cosas que no te las olvidás. Bueno, como eso tengo miles de cuentas.
De 38 años, imagínate, ¿no? Y claro, y esa de los reyes se da cuando hay mucha diversidad de edad, porque hay niños, como decías vos, de 12, de 4 años, de 13 incluso, ¿no? Entonces, claro, para algunos los reyes ya se está más superado, pero para otros siguen esperando el cero, ¿eh?
Cuando los niños preguntan, háganle ver el Expreso Polar, la película de animación, que allí habla sobre el sistema de la campanita.
Queda claro.
Está muy bueno. Santiago, habías dicho hoy antes de irnos a la pausa que tenías algunos datos respecto a la siniestralidad en el transporte escolar.
Sí, accidentes hay realmente realmente muy pocos. Nosotros recordábamos antes de la pausa, incluso yo también había averiguado, uno hace dos años que fue realmente muy grave y que murieron dos chiquitas, ¿no? Pero no fue la culpa del de la camioneta, sino de una persona que se comió un cartel de pare y embistió a la camioneta y fue un, la verdad, muy trágico, ¿no? Pero no ha habido accidentes así importantes, por suerte, con camionetas de escolares. Y lo otro que averiguamos es que según un relevamiento que hizo el aseguradora, digamos, bajó la siniestralidad un 10% en relación al año pasado. Había sido un 23% y ahora es un 13%, lo cual es bueno, es importante.
A través del 9020810, Gabriel del Centro dice que hizo un trabajo sobre el transporte escolar que nos lo va a mandar por mail, bueno, para tener algunos datos complementarios. El tema igual sigue el lunes, por allí nos queda alguna respuesta respecto al cinturón de seguridad. Silvia, a través de perspectiva@espectador.com.uy, dice, vivo en Solimar, pero muchas veces cuando voy a Montevideo veo las camionetas que paran en cualquier lado, ya sea en doble o en triple fila, en la esquina, a los metros del cordón, etcétera. Acá también ocurre, pero no siendo tanto, pues el tránsito no es el mismo. Sí, y aparte en algunas partes de la Costa de Oro no hay ni siquiera cordón para poder, para no ser complicado el tema de ir eludiendo los pozos. Santiago, buen informe. Pausa, se viene la tertulia del tiempo libre.